Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos una nueva emisión de Rostro Universitario. Los saluda con el gusto de siempre Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio abierto al conocimiento. Mi nombre es Roberto Najera.
Y desde este momento ya se encuentran abiertas las líneas telefónicas para que nos llamen. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias para el programa y la mesa de hoy.
Así es, tomen nota, 4155-1060 y 01800-080-1060. La pregunta con la que te invitamos a participar: ¿cómo crees que afecta a tu salud el calentamiento del planeta?
Te recordamos también que puedes escribirnos a nuestra dirección radio@correo.uam.mx. Estamos al pendiente de tu comunicación.
Y ahora en la sección En el Laboratorio los invitamos a conocer el proyecto de Vicente Hernández Lara. Él es alumno de Diseño Industrial de la UAM Xochimilco. Vicente nos presenta su mobiliario para espacios reducidos.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Me llamo Vicente Hernández Lara, soy de 12º trimestre de la carrera de Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco. El proyecto que yo tomé fue mobiliario para espacios reducidos. Esto se refiere a casas, llamémosle, de interés social o departamentos pequeños, el cual pues hoy en día ya pues son muy pequeños para vivir. Se habla de 25 a 30 metros cuadrados para lo que es una vivienda. Mi proyecto está enfocado a recámara, son espacios de 3 por 3 metros. Entonces lo que hice fue hacer una familia de muebles. Consiste en dos camas individuales, una debajo de la otra, y permite lo que le llamamos aquí en industrial el pivoteo. Gira una debajo de la otra y una mesa sirve para lo que es este trabajo en computadora y un centro de inmersión. El objetivo es ocupar el menos espacio posible en lo que es las viviendas de ahora. Al principio había planteado algunos que se elevaban muchísimo los costos y era muy complicado, y ahorita ya está mucho más aterrizado el proyecto y es viable de hacer, y pues ahorita ya estamos en construcción. Hablamos de, entre lo que es las dos camas y el centro de diversión, podemos estar hablando de un costo de 7,000 pesos, y también en comparación en mueblerías o así, cada cama te vale 3,000 pesos, tu centro de diversión y tu mesa de trabajo. Pues entonces sí, más o menos ahí está el costo. Sí, estaría competitivo y ya tendrías con dos muebles pues varias funciones, lo que sería descanso, trabajo en computadora, centro de diversión.
El tema de hoy:
salud y medio ambiente.
Lamentablemente, en algunos medios de comunicación el tema del calentamiento global se maneja como si los afectados fueran solo los ecosistemas, como si estos no estuvieran habitados por animales y plantas cuya permanencia en este planeta está en peligro, y como si nosotros, los humanos, no fuéramos una de esas especies.
Uno de los impactos más evidentes del calentamiento global está relacionado con la salud humana. Enfermedades que se creían erradicadas reaparecen, otras se registran en lugares donde no existían, y cepas de bacterias y virus nuevos brotan en distintos lugares.
Saludamos a la maestra María Elena Contreras García, jefa del Departamento de Atención a la Salud de nuestra Unidad Xochimilco. Bienvenida, maestra.
Gracias, buenos días.
Y también agradecemos la presencia del doctor Edgar Vázquez Contreras, sí, Profesor investigador del Departamento de Ciencias Naturales de la Unidad Coajimalpa. Gracias por acompañarnos.
Si pudieran platicarnos, ¿qué relación existe entre el calentamiento global y la salud humana? ¿Cómo nos afecta?
Bueno, doctor, ¿qué tal? Otra vez, buenos días.
En realidad, algo que habría que puntualizar es que los seres vivos somos máquinas. Las máquinas estamos influenciadas por las condiciones ambientales. Si dentro de estas condiciones consideramos, por ejemplo, a la temperatura y esta se excede por arriba de los límites, digamos, que la naturaleza ha establecido para que los seres vivos funcionen, pues entonces hay una repercusión directa en lo que a la vida en general se refiere. Si consideramos que la salud es, bueno, esta situación de bienestar que está relacionada con la alimentación, con los factores ambientales, pues entonces automáticamente puede ser modificada por factores como la temperatura. Entonces, definitivamente, si hay un exceso de temperatura, un exceso de calor alrededor de los seres vivos, estos serán afectados. Y bueno, en su salud, tal vez la doctora Marilena pueda ampliar un poco más esta situación.
Claro, y hablando de salud y medio ambiente y cómo afecta el calentamiento global, yo creo, bueno, también que cuando hablamos de salud y medio ambiente no solamente estamos hablando de lo que es el calentamiento global, sino hablamos también de lo que es la vivienda, de lo que es la alimentación y de todo lo que rodea al ser humano, a los seres vivos para poderse desarrollar. Entonces, un cambio, hablando de la temperatura, como ya lo comentó Edgar, claro que impacta en la salud, que va a repercutir. Algunas veces beneficia, pero otras muchas, como lo hemos estado mirando, nos va a afectar.
¿Está el mundo, México incluido, por supuesto, preparado para estas consecuencias?
Bueno, aquí hay un problema muy interesante que incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, describe muy bien en un libro que se llama Climate Change and Human Health, Risks and Responses.
Aquí ellos,
esto es algo así como que ¿qué tiene que ver o qué pasa con el cambio climático? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las respuestas que se pueden tomar para esta situación? Entendiendo que es un factor mucho más grande que solo el calentamiento global, o sea, es una situación, la situación climática, que es más compleja que eso. Y entonces ellos dicen acá, bueno, la situación es tiene una situación no muy fácil de predecir. Entonces, se saben algunas de las cosas que en este momento ocurren, se saben algunas de las cosas que han ocurrido en el pasado, pero es muy difícil en este momento extrapolar qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, más allá de si el mundo está o México está preparado, el problema está a un nivel de... La pregunta no se entiende correctamente, no se puede responder específicamente porque tiene demasiadas aristas.
Adelante.
Bueno, yo creo que aquí también es importante, si hablamos de las enfermedades, que en los últimos tiempos lo que se ha dicho es que resurgen nuevas enfermedades. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta los programas de educación, de promoción y de prevención, hablando del área de la salud, en la que ahora, bueno, pues el utilizar con... hablando de los recursos naturales, bueno, utilizarlos de manera mucho más acotada, enseñando a la población el uso racional del agua, y todo esto nos va a ayudar a tener una mucho mejor calidad de vida. Yo creo que aquí es importante también destacar cómo las políticas de prevención y promoción pudieran ayudar a prevenir todo este tipo de contingencias que se pudieran surgir, como fue, por ejemplo, el año pasado el problema de la influenza H1N1, en donde, bueno, pues prácticamente no sabíamos si eran virus nuevos, desconocidos, agresivos, mutaciones y demás. Yo creo que para eso tendríamos que estar preparados, y nada menos que las campañas de educación para la salud me parece que sería lo más importante. Y la manera de cómo enfrentarlos es cómo la población puede tener acceso a todo este tipo de programas, y en la medida en que la participación interdisciplinaria de la Secretaría de Salud, del Gobierno Federal, del Gobierno Distrito Federal, de las secretarías que tienen que ver con lo que es el medio ambiente, la salud y el medio ambiente, y su participación es en la medida en que la población pudiera estar capacitada o que pudiera prevenir todo este tipo de contingencias que se presentan en no solamente en el país, sino en el mundo también.
Y justamente en este sentido, ¿por qué creen ustedes que mucha gente no cree el riesgo en el que estamos, y qué tan serio es el problema?
Bueno, sí es grave. Se ha tardado el mundo en aceptar la presencia o la aparición de estos nuevos fenómenos. Lo que en este momento está muy bien documentado es que existe la problemática, y ahora lo que se hace es tratar de concientizar a las personas. Entonces, bueno, como al principio usted mencionaba en la introducción, algo que se ha venido sucediendo acá es que las personas piensan que es una situación local de un ecosistema, ¿no? O sea, por ejemplo, el calentamiento está acabando con los icebergs o con cosas así, pero en realidad esto tiene una repercusión es mucho más extensa. Entonces, al ponerlo así en una situación mundial, es difícil para una persona que vive en un pueblo aislado de esa situación tomar conciencia de esa situación. Entonces se necesita mucha más información para que las personas se concienticen de esa situación.
Sí, yo creo que aquí también la medida en cómo pudiéramos prepararnos todos, no solamente hablando de la sociedad y nosotros muy preparados, no, yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos como universitarios es fomentar y participar en la construcción de estos programas que prevengan y que den apoyo a toda la población para estar alerta para todo tipo de problemáticas que se presenten, no solamente en el área de la salud, porque ya decía yo, la cuestión de la salud no solamente tiene que ver con la cuestión del medio ambiente, y la salud implica muchísimas cosas, desde la situación social, que también tendríamos que analizar, la situación económica. Entonces, corregir un solo aspecto, yo creo que no nos va a llevar a dar una solución completa, pero sin embargo, yo creo que tendríamos que apostar a la investigación de los problemas que afectan de manera mucho más impactante a la población, y en ese sentido, pues la universidad o los universitarios estar preparados para poder ofrecer programas que permitan apoyar y definir cuáles son las políticas que el país tiene que seguir para prevenir estos riesgos.
¿Podrían darnos un par de ejemplos específicamente a las enfermedades que están o que pueden preocupar más en nuestro país? Hablábamos, doctor, antes del inicio del programa, por ejemplo, del dengue, ¿no? Como para que la gente pueda tener idea muy clara de que es exactamente, de manera muy concreta, de qué enfermedades estamos hablando, sobre todo en México.
Sí, bueno, eso se podría ver en realidad a dos niveles, ¿no? En realidad hay enfermedades que se transmiten de humano a humano, o hay enfermedades que necesitan de un vector. Esto quiere decir que otro organismo que no sea un humano las transmita, por ejemplo, un mosquito, una rata o el agua, por ejemplo. Entonces, lo que existe en este momento es que las condiciones ambientales pueden, por ejemplo, favorecer que ciertas poblaciones de microorganismos, por ejemplo, bacterias o virus, tengan un crecimiento más favorecido por la temperatura, y entonces la predisposición a infectar es mayor. Eso puede ocurrir. También, obviamente, lo que está ahí en eso, bueno, ejemplos tal cual es como estos, tenemos enfermedades bacterianas y enfermedades virales. El dengue es una enfermedad viral, pero por ejemplo la salmonelosis es una enfermedad bacteriana, y todas estas pueden o tienen una repercusión en la infección directa por la temperatura. Otra cosa que puede pasar es que, por ejemplo, no se tenga un efecto directo sobre el agente patógeno, o sea, sobre la bacteria o el virus, sino sobre el vector en sí. Entonces, por ejemplo, si se hacen las temperaturas más cálidas, por ejemplo, y la infección viene por el piquete de un mosco, entonces, en ese caso, la población de moscos aumenta, y entonces la enfermedad se expande de manera más efectiva, ¿no? Y hay que pensar que estamos, esa situación es una situación natural, o sea, que las bacterias nos den esas enfermedades o los virus es una situación natural, pero los cambios en las situaciones de temperatura o climáticas o atmosféricas hacen que la población aumenta, y entonces hay más enfermos, ¿no? No sé si quieres abundar más.
Sí, lo que habla también Edgar, yo me voy a ir hacia lo que son las enfermedades gastrointestinales, que en este momento, por la temperatura que estamos teniendo, bueno, pues aquí lo que hay que enfatizar son las medidas que ya conocemos, que a veces las escuchamos pareciera sin escuchar o tomarlas en cuenta. Entonces, realmente para poder prevenir las enfermedades gastrointestinales, ya Edgar hablaba de lo que es la salmonela y todo esto que causa los problemas de gastroenteritis. Y bueno, las medidas son de higiene, el que se tenga uno que cocinar bien los alimentos, mantener la casa bien ventilada, casa o departamento, lo que fuera, bien ventilado, bien aseado, y yo creo que esas son medidas que tendríamos que seguir, así como cocinar bien los alimentos, evitar consumir alimentos en la calle, todo lo que escuchamos durante muchos años, durante muchas campañas, pero que a veces llega la temporada y se nos vuelve a olvidar. Es como decir, ¡ay, qué calor hace este año! Digo, no sé si porque tengo un año más o porque realmente la temperatura ha aumentado, pero y viene el invierno y decimos, ¡y qué frío! Y entonces las medidas que se tienen que seguir son las que generalmente conocemos, pero que a veces se nos pasan por alto. Entonces yo creo que en la medida en la que todos nosotros estemos alertas a estas campañas que se realizan, yo creo que en ese sentido podríamos evitar o bajar por lo menos el índice de morbilidad o de mortalidad que se presenta por este tipo de enfermedades, que déjenme decirles que no es bajo, que en algunos momentos se registra alto, sobre todo cuando yo decía la situación de económica, social, se ve muy comprometida. Entonces, esas son cuestiones que también, bueno, pues van más allá de lo que una simple campaña, que en estos momentos pudiera sonar como simple, una simple campaña de salud, pudiera abatir. Eso, dijo, no podría cambiar así, solamente de la noche a la mañana, sino con la participación de muchas, de muchas disciplinas y con la participación de todas las dependencias que tendrían que estar participando para poder revertir esta situación.
Los invitamos a ustedes a participar con nosotros. ¿Cómo creen ustedes que afecta a nuestra salud el calentamiento del planeta?
Los números telefónicos en cabina 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Esperamos sus llamadas.
Bueno, estos aspectos y otros más serán tratados en el foro La UAM en la Salud los próximos jueves 24 y viernes 25 de junio en nuestra Rectoría General al sur de la Ciudad de México. Cuéntenos, profesores, qué va a haber, quiénes son sus invitados y quiénes podemos asistir.
Bueno, aquí con el objetivo de generar algunas respuestas que contribuyan a la solución de problemas relevantes para la sociedad, un grupo de académicos de las unidades de Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, nos hemos dado la tarea de trabajar en la organización de este foro para la salud en la UAM. Este de inicio es un foro que es solamente entre académicos de la UAM con el fin de poder conocer los trabajos que se realizan, las investigaciones que se están llevando a cabo en las cinco unidades, bueno, que ahora tenemos que agregar Lerma, pero también yo creo que es importante señalar que este es el segundo foro. En 2008 también se creó, este espacio académico desde 2008 se crea con la finalidad de contribuir al intercambio de conocimientos, de programas y desarrollo de las diversas actividades que se tienen dentro de las unidades académicas.
Sí, bueno, y tenemos para este evento unos invitados de lujo que nos van a dar unas conferencias. Por ahí habría que decir que la entrada es libre, o sea, se puede ir a escuchar estas conferencias. Entonces, pues nos va a inaugurar el evento nuestro rector, el doctor Fernández Fasnach. Y después vamos a tener como invitados especiales al doctor Philippe Lamy. Él es el representante de la OPS y de la OMS en México. Y también al doctor Julio Sotelo Morales, que es el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud. Es decir, personajes muy importantes de lo que tiene que ver con la salud en nuestro país. Y luego tenemos tres conferencias magistrales muy interesantes. La primera es el jueves 24 a las 10:30 y es sobre el dengue. Es en nuestro país y esta la va a dar el doctor Celso Ramos García. Él viene del Instituto Nacional de Salud Pública. Y el viernes 25 tendremos otras dos conferencias también muy interesantes a las 10 de la mañana. México ante el cambio climático, tal cual como hemos venido platicando hoy, pero ahora sí impartida por un súper especialista que es el doctor Fernando Tudela. Él es el subsecretario de Planeación Política y Ambiental de la Semarnat, o sea, ninguna autoridad más adecuada para tratar este tema. Y al final, como otra de nuestras conferencias magistrales, tenemos al doctor Adolfo García Sáenz. Él viene del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y él nos va a hablar de los receptores para la adrenalina y su regulación. El foro en realidad empieza mucho más temprano y termina mucho más tarde, y entonces los espacios intermedios o posteriores a las conferencias magistrales están destinados precisamente a la discusión de los trabajos que en la UAM se realizan alrededor de la salud en diferentes rubros. No sé si quieres ampliar los rubros.
Sí, claro. Marilena. Para esto hemos dividido las mesas en seis, con seis diferentes temas, de acuerdo a todas las... Tenemos alrededor de 100 ponentes durante estos dos días. Entonces, realmente el interés que ha despertado desde el 2008 y ahora ha sido muy importante entre los académicos y estudiantes de posgrado. Las mesas en las que se van a participar son temas como aspectos ambientales, aspectos infectocontagiosos, innovaciones en salud, aspectos ambientales, aspectos genéticos y salud y calidad de vida.
Perfecto. ¿Hola? Tenemos llamadas. Ricardo Guerra, los rayos ultravioletas son los que dañan la capa de ozono. El programa Rostro Universitario abre un abanico de posibilidades al conocimiento. Muchísimas gracias.
Tania Ruiz, ella es estudiante de Álvaro Obregón, nos llama, dice: antes esta ciudad no era tan extremosa. ¿A qué se debe esto? ¿A tanta construcción y pavimentación o es parte del calentamiento global?
Bueno, no sé qué tan antes se refiere, pero... Pero bueno, eso es cierto.
Es joven, tiene que
no nos presumas de joven, por favor.
No, al contrario, es para ponerlo un poco en el contexto. En realidad, algo que habría que señalar acá es que, en realidad, las ciudades es un lugar donde se acumula muchísimo la actividad humana, por supuesto. Entonces, la temperatura es simple y sencillamente energía de movimiento. Entonces, esta energía de movimiento empieza al nivel atómico, molecular, y después sigue a lo macroscópico. Entonces, simplemente mover personas, mover automóviles, caminar, etcétera, toda esta fricción produce un aumento en la temperatura que es gravísimo, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, señalar que ahora es muy interesante cuando uno se sube al metro y hay puestos de hidratación, ¿no?, donde claramente las personas se pueden tomar un vaso de agua. Si llegas mientras hay agua, ¿no? Porque a veces cuando llegas ya no hay agua. Pero es un problema muy grave y es simplemente pues por el hacinamiento y el movimiento. Eso hace que se haga extremosa la situación. El efecto de los gases invernaderos sobre nuestra ciudad, que está rodeada de una situación orográfica que permite que no permite que el aire se mueva, que el viento mueva el aire, se queda atorada ahí la humedad, el calor, y entonces esta situación hace pues esto, que en la mañana tienes que salir con chamarra y a mediodía ya la traes en la mano, pero en la tarde tienes que traer
otra
paraguas
vez.
Y así, ¿no?
Maestra María Elena Contreras García, jefa del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros radioescuchas su saber el día de hoy.
Gracias a ustedes, Claudia y Roberto, muy amables.
Doctor Edgar Vázquez Contreras, profesor investigador del Departamento de Ciencias Naturales de la Unidad Cuajimalpa, muchas gracias por su presencia y su participación en esta mesa.
Al contrario, muchas gracias.
Y recuerden, jueves 24 y viernes 25 de junio, Rectoría General de la UAM, foro La UAM en la Salud.
Y ahora vamos a conocer a Mayra Rodríguez Moreno, gerente de mercadotecnia de la empresa Render Farm Studios, otra egresada orgullosamente UAM.
Por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Mayra Rodríguez Moreno, estudié la carrera de Comunicación Social en la UAM Xochimilco, pertenezco a la generación 2000-2004, actualmente me desempeño como gerente de mercadotecnia de la empresa Render Farm Studios, empresa encargada de hacer la cuestión de medios digitales, especialización en web, animación y 3D. Lo que realizo ahí son estrategias de mercadotecnia, comunicación organizacional, campañas publicitarias. Lo que representa para mí ser egresado de la UAM es orgullo, contar con las bases sociales para desempeñar mi trabajo con responsabilidad social. Lo que marcó mi vida por el paso de la UAM fue el conocimiento, el conocer a gente exitosa y emprendedora. El haber obtenido mi primer logro fue el ganar el primer concurso radiofónico universitario convocado por Radio Educación y Conaculta. El estudiar en la UAM hizo en mí romper barreras y paradigmas establecidos sobre el campo laboral y sobre todo la educación social. El poder crear y el poder ver en donde nadie había visto para llevar un proyecto a cabo. Recomiendo ampliamente estudiar en la UAM, ya que cuenta con programas tecnológicos y de actualización, contenidos de vanguardia y personal que actualmente labora en principales consorcios del país. Si buscas calidad, experiencia, liderazgo y sobre todo el entrar a un buen campo laboral, no dudes en elegir a esta casa abierta al tiempo. En mi opinión, la clave del éxito, sea cual fuera el camino que elijas, siempre habrá alguien que quiere o que te diga que estás equivocado, siempre encontrarás dificultades y que te pueden hacer que creas que tus criterios o que tus críticos tienen la razón. Decide alcanzar una meta y esto requiere elegir un camino y seguir hasta el final. Para lograr el éxito hace falta hombres y mujeres que tengan el coraje para luchar por él. La clave del éxito para mí es educación, experiencia, perseverancia e innovación.
Noticias.
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 Un nuevo reconocimiento internacional para los programas de estudio de nuestra universidad. Esta vez es para la maestría en ciencias agropecuarias que imparte la unidad Xochimilco.
Así es, en el marco del segundo encuentro internacional de rectores que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el 31 de mayo y 1 de junio pasados, el doctor Enrique Fernández Pasnat, rector general de nuestra casa de estudios, recibió el premio a la calidad de posgrado que concede la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado a aquellos programas de estudio que se distinguen por su excelencia.
Desde el año 2001, la maestría en ciencias agropecuarias se ha dedicado a formar profesionales orientados a la generación de conocimientos originales y actividades de investigación y desarrollo que aporten soluciones a los problemas de la producción y la industria agropecuaria y agroalimentaria de manera sustentable.
Entre las fortalezas de la maestría en ciencias agropecuarias se destaca la flexibilidad del plan de estudios, el enfoque interdisciplinario de las investigaciones realizadas y la aplicación intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha permitido la proyección de este programa de estudios en los ámbitos nacional e internacional.
Asimismo, la planta académica con la que cuenta, conformada por 22 profesores, 22 de los cuales cuentan con doctorado, y de estos 17 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
Enhorabuena.
Llegamos así al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en Rostro Universitario.
Conoceremos una más de las opciones para estudios de licenciatura que oferta nuestra unidad Coajimalpa, la licenciatura en Ingeniería Biológica.
Muchísimas gracias a todo el maravilloso equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Producción de Belena Padrón.
Musicalización de Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Leticia Rangel Colín.
Operación Técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz con Ipa Salagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.